antes, como está previsto, sino si el antejuicio limita la posibilidad del ejercicio de la investigación penal. Entonces, se pueden remover las causas que impiden el ejercicio de investigación penal. Ya la Corte de Constitucionalidad lo ha venido aceptando, que personas con antejuicio pueden ser investigadas preliminarmente. Y lo hemos hecho, y en investigaciones en las que ha participado también la CICIG se ha hecho. Por eso decimos, sería un gran avance que se aceptara ya normativamente, no por una interpretación, sino que quedara expresamente consagrado, como se propone en la reforma constitucional, que el antejuicio es el derecho o la garantía a no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento penal sin que haya una decisión previa del juez que levante, o de la autoridad competente que levante ese antejuicio, pero que la garantía es a no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento penal, pero sí a ser investigado. Investigado con una investigación normal, adecuada, y que permite además presentar todos esos elementos probatorios que se obtienen para pedir el levantamiento del antejuicio, y que una vez levantado el antejuicio se pueda privar de libertad o someter a procedimiento penal a la persona. Entonces, creo que si se precisa la discusión, no en si entonces también los gobernadores o no, y si los jueces o no, sino en esto otro, se va a avanzar bastante para que el antejuicio no sea sinónimo de impunidad.
Las autoridades ancestrales también han hecho diversos pronunciamientos en estas reformas al sector justicia. Solicitan que este sistema de justicia indígena sea pues también incluido. ¿Ha tenido usted algún acercamiento con algunas autoridades ancestrales, o cómo ve usted este tema de la inclusión de la justicia indígena dentro de pues todo este sistema de justicia?
Recientemente estuvimos con autoridades nacionales en un encuentro de las autoridades ancestrales, una reunión realmente impresionante, no solo porque concurrieron, yo creo que todas las autoridades ancestrales del país, sino porque llegaron a acuerdos que presentaron en un texto único, de todas las autoridades, lo que no han podido otros, todas las autoridades indígenas, llegaron a puntos en común que fueron presentados a la Secretaría Técnica, que fue la reunión con la Secretaría Técnica, para ver el desarrollo que se debe hacer en Guatemala. El tema es que la justicia indígena existe, es eficiente, ha servido para que la convivencia se restablezca o se preserve, es decir, ha sido también útil, y ha sido útil inclusive para el sistema oficial. Cuando se habla del sistema oficial, para que no haya mal interpretación, porque dicen, entonces es que el otro sistema es no oficial. No, o que siempre se trata de utilizar expresiones como para tratar de confundir. Aquí hay una realidad. En Totonicapán y los 48 cantones, y en Quiché y en Chichicastenango, ha funcionado la justicia indígena y ha funcionado bien. Y la ha reconocido también la justicia oficial. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Institucionalizar. Que la Constitución reconozca la existencia de esa realidad, que ya la ha reconocido inclusive jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia, que ha negado que se pueda perseguir doblemente a una persona por el Ministerio Público, cuando ya la justicia ancestral funcionó. Entonces, es llevar eso a un nivel de reconocimiento en el texto jurídico de convivencia normativo por excelencia de un país, que es la Constitución Política, y que después naturalmente se debe desarrollar. Entonces, con establecer que se reconoce la jurisdicción indígena, inclusive con mayor precisión, que se reconoce la jurisdicción penal indígena, que es lo que ha venido funcionando de esta manera, no se está alterando gravemente la institucionalidad ni las relaciones sociales en el país, como en algunas personas, yo creo que más por desconocimiento, porque temen que es que entonces se va a sustituir la justicia, que es una igual para todos. Colombia, entre otros países, Bolivia también, o Ecuador, pero Colombia, entre otros países, que es lo que yo conozco, tiene reconocida constitucionalmente la jurisdicción indígena y actúa también eficientemente, y actúa sin que ni Colombia se hubiera balcanizado ni que se hubiera desinstitucionalizado. Lo que ocurre es que, primero, y es algo importante, próximamente, creo que es en estos días, que desde organizaciones están contribuyendo al debate, realizando conferencias o seminarios que tienen que ver con la jurisdicción indígena. Creo que eso es algo, un aporte muy importante. Debemos aproximarnos, sobre todo para eliminar prejuicios y ver cuál es el funcionamiento real y cómo puede desarrollarse posteriormente con una ley esa justicia indígena.
Y ahora que ha tocado el tema de Colombia, comisionado, nos queda ya poco tiempo, pero tenemos a la periodista Ivonne Pico, quien tiene una cuestionante, así que quisiéramos escucharla.
Saludos a todos los compañeros y colegas en la mesa de Fejera a esta hora de la mañana. Un saludo especial para el doctor Iván Velaz. Desde Colombia le habla Ivonne Pico, periodista colombiana. Y precisamente mi pregunta para el doctor Velaz sería: ¿qué aprendizajes de la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala podrían ser trasladadas o trasladarse al caso de Colombia, teniendo en cuenta que estamos a puertas de la firma de un acuerdo de paz donde las víctimas del conflicto son el centro del proceso?
Buenas tardes, Ivonne. Un saludo también muy especial a todos los que nos escuchen en Colombia. Yo creo que la experiencia de la CICIG para América Latina puede ser una muy, muy importante experiencia. ¿Qué es lo que tendríamos que mirar en nuestros sistemas judiciales? ¿Cuál es el nivel de independencia que tienen los órganos de investigación y persecución penal? ¿Y cuál es el nivel de independencia que tienen nuestras administraciones de justicia en la región? Cuando observamos cómo en Colombia, que hay tanta corrupción y tanta impunidad, cuando observamos que la Fiscalía General de la Nación en Colombia actúa con mucha decisión en unos casos y hasta con protección en otros, uno dice, yo como colombiano digo, qué bueno sería que en Colombia hubiera un organismo independiente como la CICIG que colaborara con las autoridades nacionales para que todos esos factores de presión, el poder que se ejerce con de tantos sectores de incidencia en nuestros países, sectores legales y sectores ilegales, que se pudiera contrarrestar gracias a una comisión independiente como esta de la CICIG, y para que, conservando el modelo guatemalteco, no sea manejada precisamente por un colombiano, sino por alguien que no sea de Colombia. Me parece que esto de ser un extranjero en un proyecto que se adelantara en otro país, particularmente en Colombia, podría ayudar bastante si estamos realmente comprometidos en la lucha contra la impunidad, que ese es uno de los cuestionamientos iniciales que debemos hacer. Porque, como lo dije tantas veces en Colombia y lo he repetido ahora en Guatemala, tenemos la costumbre de señalar a nuestros enemigos como corruptos y a nuestros amigos como equivocados, engañados, desviados. No, son corruptos. Nuestros amigos que han realizado actos de corrupción se llaman corruptos. Y nuestros enemigos que han realizado actos de corrupción se llaman corruptos. No se puede establecer esa distinción, como no podemos establecer una distinción entre una corrupción de izquierda o de centro o de derecha. La corrupción es corrupción y genera tanto para nuestros países, para nuestros pueblos, de la insatisfacción de las necesidades básicas elementales, de desarticular las instituciones, de generar un problema de democracia, de frenar la construcción de un Estado social y democrático de derecho en cualquiera de los países que desatiendan ese compromiso que como Estado se debe tener en la lucha por el imperio de la justicia.
Comisionado, ya para ir finalizando, en este compromiso contra la corrupción, ¿considera usted que las reformas que se dieron a la ley electoral y de partidos políticos van a permitir que estas estructuras criminales no lleguen nuevamente al poder, o se necesita estas reformas de segunda generación para blindar el sistema?
Yo creo, como lo ha señalado el presidente Morales, organizaciones comprometidas con la ampliación de la democracia y con la oxigenación de la política, que las reformas aprobadas y sancionada ya la ley por el presidente de la República constituyen un primer paso, un buen primer paso, pero no el suficiente, y que sí es necesaria una reforma más profunda, esas que llaman de segunda o de tercera generación, reformas más profundas que democraticen los partidos, que permitan expresiones ciudadanas en la política. Hay una situación en la Guatemala actual, y es que la sociedad entendió que era importante participar en los asuntos del Estado. Y cuando desde el 25 de abril empezó a expresarse en la Plaza de la Constitución en la ciudad capital, pero también se expresaba en Cobán o en Chela, en otras ciudades del país, encontró que esa manera de hacerse notorio, de hacerse público, era importante para el avance democrático en el país. Pero siempre han tenido una limitación, y es lo que hay alrededor de los partidos políticos o en la escasa democracia en general. No es solo para el tema de Guatemala, porque esta es una preocupación también latinoamericana, de la preocupación sobre la democratización, variar las costumbres políticas, que hacer política signifique realmente una lucha por la obtención del bienestar general, del bienestar común. De manera que en Guatemala me parece que es importante todas estas discusiones que se vienen generando a partir de la aprobación y de la insatisfacción en tantos sectores con la ley anterior, porque va a permitir profundizar, y esa profundización va a permitir generar unos canales de participación ciudadana que van a ser muy importantes, y yo creo que van a ser definitivos en la transformación nacional.
Y ya por último, comisionado, ¿cómo evalúa usted ese papel que están jugando los medios comunitarios, los medios alternativos en esta lucha por las reformas al sector justicia, que evidentemente representan una lucha para el país, y en las reformas a otras leyes que en general nos permitirán pues un poco más de democracia también?
Me parece que es un papel importante, trascendental, que de aprobarse una reforma constitucional, creo que en la radio comunitaria vamos a encontrar el apoyo esencial para que pueda tener un voto favorable en la consulta popular. Claro. Pero a partir de la difusión que se puede hacer y de las discusiones que se pueden hacer. De ahí la satisfacción por venir hoy precisamente a esta entrevista. Uh-huh. Y la necesidad de que caminos como este puedan ser más aprovechados por muchos actores nacionales que se concentran en la ciudad capital, porque Guatemala es una que no es la Guatemala de la ciudad capital. Uh-huh. Y que todos los habitantes del país deben tener derechos, garantías, satisfacción de sus necesidades básicas, de sus necesidades elementales. Tienen que participar en los asuntos del Estado, tienen que estar informados, y para participar se necesita bastante esa información. Tienen que estar en la discusión de los grandes temas nacionales, y este es realmente un vehículo invaluable para poder desarrollar en lo que desde la CICIG hemos venido insistiendo, que es necesario reinstalar en el país la cultura de legalidad.
Comisionado, agradecemos muchísimo su participación en este espacio de entrevista. También agradecemos a las radios afiliadas y aliadas a Cadena Radial Fejer, La Voz de Atitlán y Radio Nahual Estéreo en Sololá, Utancaj en Petén, Tezulutlán Estéreo y Gerardi Estéreo en Cobán, Alta Verapaz, Balam Estéreo y Radio La Voz de Colomba en Quetzaltenango, FM Tierra en Chiquimula, Creativa en Huehuetenango, Radio Chuimequenea para Totonicapán y Cultural y Educativa para Chimaltenango. Tengo 30 segundos finales para algún mensaje que quisiera usted enviar también a la población de las radios comunitarias alternativas que nos escuchan esta mañana.
Pues la gratitud inicialmente por esta posibilidad, pero también la invitación a que desde todos los sectores del país, desde todas las regiones del país, se confluya para luchar por propósitos nacionales, por propósitos comunes, que son bastantes los que en Guatemala pueden unir a la población en búsqueda de un mejoramiento de la situación. Yo he insistido siempre en Guatemala de qué manera esa participación ciudadana en los asuntos del Estado son los que van a permitir que se establezca definitivamente un Estado social y democrático de derecho que permita la convivencia y la satisfacción de las necesidades de todos los guatemaltecos sin exclusión, porque esto es la construcción de un país que tiene que ser amable para todos los guatemaltecos.
Y en esa construcción de un país en el que se logre el buen vivir de todos y todas, es que Cadena Radial Fejer le ha presentado esta entrevista. Nuevamente agradecemos la participación de Iván Velázquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Nos escucharemos siempre a través de su radio favorita. Es así como culminamos este segmento. Con su permiso.
El diálogo nacional hace...